El Hospital Universitario de Burgos atribuye las dos muertes de pacientes con cáncer a un error en la concentración del fármaco. Asegura que se multiplicó por 6 la dosis para las 5 personas que recibieron este tratamiento. 2 de ellas siguen ingresadas. Estamos en la puerta del hospital. Dani Blánquez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Acabamos de conocer que la causa del fallecimiento de los dos pacientes de cáncer en Burgos, mayores ambos de 60 años, se produjo por un error numérico en la ficha de elaboración del fármaco. Es decir, la cantidad de medicamento que se tenía que administrar a los pacientes venía mal indicada y al diluir el fármaco en el vial en el que se prepara, la dosis fue 6 veces superior a la que debían recibir. El medicamento superó todos los controles porque el error estaba en el proceso de dilución del medicamento, no en la dosis que había prescrito el médico oncólogo, que es lo que se revisa. Por lo tanto, el error parece que se ha detectado en el servicio de farmacia. El gerente del Hospital Universitario de Burgos, Carlos Cartón, ha apuntado que se han revisado todas las fichas de elaboración de fármacos y se ha implementado un nuevo paso en el proceso de verificación, una situación inédita que no les consta que haya tenido lugar antes en ninguno de los hospitales del Servicio Público de Salud de Castilla y León.
Gracias, Dani. En Álava, una operación conjunta de la Ertzaintza y la Policía Nacional ha acabado con la detención de un menor de 16 años por su presunta vinculación con el yihadismo. En el momento del arresto, el menor llevaba una mochila con varias armas, entre las que se encontraba una pistola simulada. COPE Vitoria, Carlos Molina.
La Ertzaintza apenas ha ofrecido datos de esta operación, más allá de la detención este pasado lunes por parte de la Unidad de Investigación Central de este cuerpo, de un menor de 16 años de edad, de procedencia asiática y supuestamente radicalizado hacia el yihadismo. El Departamento Vasco de Seguridad ha añadido que desde este martes por la tarde la Ertzaintza y la Policía Nacional trabajan conjuntamente en la investigación. El diario El Correo, por su parte, ha aportado más datos sobre este suceso. La Ertzaintza fue alertada por el instituto donde estudia el joven, que reside en la localidad de Agurain. El centro mostró su preocupación por su presencia en las cercanías del mismo en actitud sospechosa, con un pasamontañas puesto y una mochila a la espalda. El menor ya estaba bajo el radar policial desde hace unas semanas por supuestas amenazas, donde, por ejemplo, prometía atentar contra los infieles.
Y Los Domingos y Sirat son las dos películas que encabezan las candidaturas de los premios Goya.
Lo de la vocación.
No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con 4 viejas.
¿Tú lo has animado?
Estás escuchando un extracto de Los Domingos, la película de Alauda Ruiz de Azúa, que está nominada a 13 categorías, entre ellas la de Mejor Película. Le sigue Sirat, la película de Oliver Lasse, con 11 nominaciones. Las dos producciones se consolidan como las grandes favoritas en la edición número 40 de los galardones, que se va a celebrar el próximo 28 de febrero en el Auditorio Forum de Barcelona. Y acaba de ser presentado Joao Cancelo como nuevo jugador del Barça, Luis Munilla.
Sí, Cancelo vuelve a la que fue su casa tiempo atrás. Llega cedido hasta final de temporada por el Al-Hilal. ¿Y qué ha dicho en su presentación, Víctor Navarro?
Pues estaba sonriente, amable y respondiendo a todo. Ha aparecido el portugués posando con su nueva camiseta, la segunda vez que la viste, con el dorsal número 2. Cancelo dice que aquí jugaron sus ídolos, como Dani Alves, que tiene ganas de estrenarse en el Camp Nou como jugador del Barça. Aquí jugó y dice no tuvo la misma suerte con el Valencia o con el Manchester City, y se reencuentra con jugadores de la plantilla como Lamine Yamal, a los que 2 años después dice que los ve más hombres.
Cuando estuve aquí, algunos de los niños se quedaron hombres y bueno, y evolucionaron mucho, y la verdad es que me da gusto ver este Barça jugar. Yo vengo a intentar ayudar y a disfrutar de este club, de este equipo, y si es posible, intentar ganar títulos.
Se ha hecho esperar, pero casi 24 horas después, Bellingham se ha despedido públicamente de Xabi Alonso en redes con este mensaje: gracias, mister, ha sido un placer, todo lo mejor para el futuro. Vinicius todavía no ha comentado nada. Hoy ha sido presentado Arbeloa, que debutará mañana en la Copa ante el Albacete, sin Mbappé, sin Rodrigo y sin Rüdiger, entre otros. Estos octavos de final de Copa que se abren hoy con el Deportivo Atlético de Madrid, el Cultural Athletic Club de Bilbao y el Real Sociedad Osasuna. Los 3 partidos a las 9, tiempo de juego a las 8:30 en COPE.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mejor salir a la calle con paraguas. Cielo encapotado, 8 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos espera algo de lluvia por la mañana y más sol por la tarde. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la 1 en Las Tablas y A6 Majadahonda. De salida, A3 Rivas, A4 Pinto y A42 Torrejón de la Calzada. En la M40, Hortaleza y Vicálvaro hacia la A3 y Pozuelo y Ciudad de la Imagen sentido A5. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, se ha situado este martes al lado de los médicos en huelga mañana y pasado para reclamar un estatuto propio al Ministerio de Sanidad. Y 3 personas han resultado heridas por inhalación de humo y 2 de ellas han tenido que ser trasladadas al hospital tras el incendio de una vivienda en el 3 de la calle Carnicería en Majadahonda. Escuchas La Tarde de COPE.
Nochevieja de 2025, hace solo 13 días. Música, una discoteca llena, la constelación y en segundos, unas bengalas, fuego, humo y pánico. Crans Montana, Suiza. Escuchar la verdad que a toda esta gente esta agonía sigue estremeciendo. Las autoridades confirman 40 personas muertas y al menos 116 heridas, muchas con quemaduras graves que desafían a la medicina más avanzada. Un desastre, una tragedia que ha puesto a prueba otra vez a los servicios de quemados y a la medicina regenerativa. Algo que ha llamado la atención del mundo médico. Los hospitales empezaron a recibir donaciones de piel humana y duplicaron la fabricación de piel en laboratorio. Hoy en nuestro Tiempo de Ciencia queremos responder a una pregunta muy concreta. ¿Es posible trasplantar piel, volver a tener piel donde casi no queda nada? Y nos va a ayudar a contestar a estas y a otras preguntas nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Jorge, empecemos por lo esencial. Cuando hablamos de trasplantar piel, ¿estamos hablando de un trasplante como el de un riñón o un corazón o nada que ver?
Bueno, tiene similitudes. Efectivamente, es obtener un tejido de una persona para ser trasplantado a otra persona. Y también tiene sus diferencias. En el caso de la piel, lo que no se suele trasplantar es un parche de piel completa para producir el mismo efecto en la piel de un paciente. Se suelen trasplantar pues, algunas láminas de piel, algunas partes de las diferentes capas que tiene nuestra piel, para que sirvan o bien momentáneamente de depósito y de tapadera, para entendernos, de la herida afectada, o bien para que sirvan de andamiaje para la producción bien autónoma del propio paciente de nueva piel, o en laboratorio, también si hablaremos de ello, de piel incluso artificial. El trasplante de piel, cuando hay bancos incluso que se dedican a ello, suele proceder en muchos casos de donantes muertos, de fallecidos, uh-huh, en algunos casos de sobrantes de tejido epidérmico de una operación, por ejemplo, y en algunos casos también de pequeñas laminitas dérmicas que se pueden donar en vida en casos de una crisis, de una catástrofe o de que tengamos que atender a un herido muy grave, por ejemplo.
Como en el caso de este incendio de Suiza, como contábamos, los hospitales de este país están recibiendo donaciones de piel y han aumentado también su producción para los quemados en ese incendio, trágico incendio de Crans Montana el día de Nochevieja. Jorge, un dato que sorprende es que en España en el último año se recogieron más de 560.000 centímetros cuadrados de piel donada, lo que viene siendo casi 56 metros cuadrados. Con ella se trasplantó a 43 pacientes considerados grandes quemados con más del 40 o el 50% de la superficie del cuerpo afectada por quemaduras profundas. ¿Qué es exactamente, Jorge, un injerto de piel?
La palabra injerto yo creo que todos la entendemos bien, ¿no? Los que alguna vez hemos intentado cultivar plantas sabemos cómo se puede extraer una parte de un tejido de una planta, introducirlo de una manera determinada en el tejido de otra planta y que cuaje, se dice en el mundo de las plantas, ¿no? Bueno, en este caso, el injerto de piel supone extraer pequeños parches, más o menos grandes, no estamos hablando de grandísimas extensiones de piel, que muchas veces puede ser incluso del propio paciente, los que se llaman injertos autólogos, de una parte del cuerpo que está sana y que de esa parte de la piel se puede extraer para injertar en una parte que se requiere para curarla. Y la mayoría de las veces, hay muchas casuísticas, ¿eh? Y seguro que luego vamos a hablar de múltiples aplicaciones, pero la mayoría de los casos no se pretende que esa piel sea la definitiva. Lo que se pretende es, primero, atacar la fase aguda de esa enfermedad, uh-huh, de esa quemadura, y después que nuestro organismo, si está sano, cuando está sano, pues vaya produciendo alrededor de este injerto sus propias células, sus propios tejidos, y puedan terminar siendo una especie de molde para que la piel natural vaya creciendo por encima.
Fíjate, tras lo sucedido en Suiza, se han recogido 9,3 metros cuadrados de piel donada. Nos decías que seguramente mucha parte de esa piel es de donantes fallecidos, pero también se está fabricando piel en laboratorio, como el de Lausana. ¿Cómo se hace piel humana fuera del cuerpo?
Bueno, esto es fascinante porque la ciencia ha podido determinar, desde hace tiempo, cuáles son las células productoras de piel en un organismo. Las puede extraer, las puede incluso sintetizar en un laboratorio y puede realizar andamiajes que son biocompatibles, una especie de mallas, una suerte de media muy tupida de material artificial biocompatible en el que se pueden situar grandes cantidades de estas células y prácticamente en la placa de cultivo de un laboratorio ver cómo estas células van creciendo alrededor de este andamiaje. De manera que estamos casi, puede parecer muy burdo, pero casi estamos tejiendo en laboratorio piel artificial a través de una matriz que se ha confeccionado previamente. Y con eso se puede trasplantar lámina a lámina, microscópicas algunas de ellas, al paciente para que poco a poco se vayan injertando en la piel sana y vayan desarrollando luego sus propias células.
¿Cómo es esa piel, Jorge? Porque he leído que tiene la apariencia de papel celofán y la textura de la aloe vera.
Sí, casi es una gelatina, ¿no? Uh-huh. Más que una piel. Hay que tratarla con mucho cuidado. Es de menos de un milímetro de grosor. Y lo más importante es que está confeccionada con materiales que tienden a reducir al máximo el rechazo del paciente. Es decir, son biocompatibles. Y en el futuro pues tendremos materiales que sean 100% personalizados para el paciente en cuestión. La genética, la cirugía y la biología van a aliarse para que posiblemente en muy poco tiempo tengamos fábricas de piel o de modelos de piel. No vamos a tener metros de piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Tiene casi 5 metros, 2 metros cuadrados si lo extendiésemos, pesa casi 4 kilos, ¿no? No se puede sustituir en laboratorio, pero sí se pueden hacer estos pequeños andamiajes, estos pequeños parches.
Has hablado de rechazo, sí. ¿Puede haber rechazo a esa
sí,
piel?
Sí, como en cualquier injerto que se produce desde fuera del organismo, por eso son tan importantes los injertos autólogos, los que se hacen con la propia piel del paciente. Cualquier donación puede tener riesgo de rechazo.
¿Existen bancos de piel, Jorge?
Existen, en España hay unos cuantos. En Madrid, en Cataluña, en Andalucía, en Valencia, en el País Vasco, en Galicia. Son bancos de piel y de otros tejidos en los que se puede donar piel o pequeñas laminitas o se puede donar cuando dejar escrito que cuando uno muera, pues cede la piel, uh-huh, a la ciencia.
Pues vamos a incorporar a esta charla al doctor David Gurpegi, que es especialista en cirugía plástica, estética y reparadora de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Doctor, cuando llega a urgencias un gran quemado, ¿qué es lo primero que se hace?
Lo primero que hay que hacer es comprobar su estado de salud general. Porque muchas veces, aunque lo que más puede llamar la atención es las grandes quemaduras que puede tener en el torso, en la cara o en las extremidades, quizá ya hay problemas de salud que son todavía más graves y que hay que identificar primero. Un gran quemado, sobre todo ahora pensando en el accidente que ocurrió en Suiza, depende del contexto, puede haber inhalado humo tóxico y, por tanto, puede ser que no esté respirando bien. También puede ser que se haya deshidratado, porque los quemados pierden agua a una velocidad rapidísima. Y puede ser que esté en lo que llamamos un estado de shock, ¿vale? Y eso significa que la tensión arterial, que normalmente está a unos niveles intermedios, está cayendo casi por debajo de lo que necesita el corazón y el cerebro para recibir suficiente sangre y oxígeno para funcionar. Con lo cual, lo primero que se hará con estos pacientes es pasarlos habitualmente a una sala de emergencia vital y comprobar todas las constantes. Hacer una identificación completa de todos los problemas que tenga.
Y doctor, ¿cuándo un quemado necesita un injerto de piel sí o sí? ¿Qué porcentaje de superficie corporal es crítico?
Sí, aquí muchas veces vamos a hablar de casos distintos. Y si me permitís, voy a tardar un poco en responder a esa pregunta porque ofrece muchas respuestas distintas. Grandes quemados se consideran más de un 20% de la superficie corporal quemada. 20% puede ser, por ejemplo, quemarse todo el torso por delante, ¿vale? Esos pacientes habitualmente requieren injertos de piel. Lo que pasa es que hay casos que también son de mayor gravedad, aunque no llega a un 20%. Por ejemplo, porque afecta a la cara, o a manos o pies, o a lugares concretos que te permitan, que te impidan luego en el futuro hacer una vida normal. Con lo cual, muchas veces, además de la extensión, es importante saber la profundidad de estas quemaduras, que hay diversos grados.
Sí, es que escuchamos al doctor Gurpegui con alguna dificultad. Doctor, no sé si nos está escuchando usted bien.
Sí,
bien. Sí, lo que pasa es que tenemos algún corte de vez en cuando. No sé si está en un sitio con una cobertura un poco justita. A ver si se puede mover para tener una comunicación un poco más fluida y que le escuchemos un poquito mejor. Le quería preguntar también, doctor, si para quemados graves, ¿qué funciona mejor? ¿La piel de otra persona o la piel, como hablábamos ahora, fabricada en laboratorio?
Ninguna de las dos soluciones realmente es la ideal. La ideal es la piel de esa propia persona. ¿Qué ocurre? Que en una persona que tenga unas quemaduras, por decir algo, de un 80% de la superficie corporal, no hay prácticamente ningún lugar del que obtener piel suya propia para reconstruir el resto del cuerpo. No hay suficiente piel. Y entonces tenemos que buscar alternativas que no sean tan perfectas en ese momento.
Doctor, cuando estamos hablando de este proceso que parece de ciencia ficción, pero que ya se está aplicando y que en el futuro se aplicará desde luego con muchísima más asiduidad, que es la de la piel cultivada en laboratorio, sí. ¿Esa piel sustituye todas las funciones de la piel natural? Es decir, que puede generar vello, puede sudar, protege tanto como la natural. ¿Qué limitaciones tiene ese tipo de piel?
A día de hoy, no. No tiene la misma función. Esto que os comentaba antes, que hay quemaduras de varios grados, es porque la piel, por resumir mucho, hay tres planos muy importantes. El que está más superficial, que es la epidermis, que lo que hace es impermeabilizar la piel. El intermedio es la dermis, y es donde están buena parte de los nervios, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, los pelos. Y por debajo está la grasa, que también hay una parte de grasa que forma parte de la piel. Realmente los cultivos que llamamos de piel no son cultivos estrictamente de piel a día de hoy, por lo menos. Son cultivos de epidermis, de queratinocitos, de la parte más superficial de la piel. Con lo cual suplen la función de impermeabilizar la piel, pero no le aportan la flexibilidad y la elasticidad que le puede dar un injerto de piel de ese propio paciente. Aunque ahora os comentaré, si queréis, que existen algunas otras alternativas ya a día de hoy para sustituir la dermis.
¿Y cuál es esa alternativa, doctor?
Pues existe lo que se llaman mallas dérmicas, que son sustitutos dérmicos que no son cultivados en laboratorio. Muchas veces son o bien sintéticos, pero de materiales de síntesis, no con ingeniería tisular, o bien proceden de pieles de bovinas, por ejemplo, de vaca, de oveja o incluso de peces, que se descelularizan. Es decir, se le quitan todas las células que tienen y se queda solo lo que llamamos el espacio extracelular, que es una malla tridimensional de una serie de proteínas y de colágenos que hacen una estructura. Y esa estructura, cuando se le coloca en el paciente, permite que el propio paciente cree una nueva dermis que sí que es suya propia con sus células.
Pues curioso, la verdad. Muy interesante todo lo que nos ha contado el doctor David Gurpegui, cirujano plástico y reconstructivo de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, gracias por acompañarnos y por todas estas explicaciones. Ha sido muy amable.
De nada, un placer.
Jorge, la verdad que pensamos muy poco en la piel. Mm. Ese órgano que damos por sentado cada mañana, pero que sin duda es clave para la vida.
Pues no se puede decir que un órgano sea más importante que otro, ¿no? No podríamos vivir sin corazón, sin cerebro, sin epigastrio, pero evidentemente la piel es el principal órgano que nos conecta con el mundo. Es el órgano que nos mantiene la temperatura corporal estable, que nos conecta con los sentidos a través del tacto, que nos protege de las enfermedades, que anidan en ella bacterias que son buenas para nuestro desarrollo y para nuestra correcta salud. Como te decía, es el órgano más grande que tenemos, ¿eh? Llevamos, cada vez que nos ponemos en la báscula por las mañanas y nos asustamos del peso que tenemos...
Es bueno, porque tenemos mucha
siete,
piel.
Entre 4 y 7 de esos kilos es debido a la piel. La piel más fina que tenemos es la de los párpados, apenas 0,1 milímetro, y la más gruesa, con algo más de grosor, es la de la planta de los pies. Pero es muy diversa y además es de una exactitud tremenda. O sea, podemos detectar a través de la piel variaciones de millonésimas de grado de temperatura y variaciones de milésimas de gramo de peso. Se posa un mosquito en nuestra piel y lo notamos. Así que hay que cuidarla. Y además es también cuando no se cuida, también es la puerta abierta a muchas enfermedades.
Pues hoy en nuestro espacio de ciencia queríamos hablar de la piel, por lo que ha pasado en Suiza. La noticia es esa, los hospitales de Suiza han recibido muchísimas donaciones de piel y han aumentado también la producción para los quemados en el incendio de Nochevieja de Crans, Montana. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, como siempre, un placer. Gracias.
Lo mismo digo. Pasa muy buena tarde.
Smiles, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time.
Y la noticia que hemos conocido hoy ha generado un gran impacto. Ha ocurrido en el Hospital Universitario de Burgos. Dos pacientes con cáncer han fallecido y otros tres se han visto afectados tras un fallo humano en la preparación de un tratamiento oncológico. No hablamos de un fallo general ni de un medicamento defectuoso, sino de una dosis mal preparada para un grupo concreto de pacientes. Esta misma tarde, el hospital ha explicado en rueda de prensa que se multiplicó por 6 la dosis de medicamento que se tenía que administrar a esos 5 pacientes. Un terrible error que ha acabado con la vida de 2 personas y ha dejado a otra en la UCI. Además, otro de los afectados ya está en planta y el 5º ha podido volver a casa, afortunadamente. Dani Blánquez, compañero de COPE Burgos. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. Impactados estamos aquí.
Tú has estado, además, Dani, presente en esa rueda de prensa que ha tenido lugar hoy, esta tarde, en el Hospital Universitario de Burgos, en la que han explicado este error humano, que se multiplicó por 6 la dosis de estos pacientes afectados. ¿Qué más detalles han aclarado sobre este asunto?
Sí, mira, la rueda de prensa la ha dado el gerente del Hospital Universitario de Burgos, que es Carlos Cartón. Sabemos que estos 2 pacientes empiezan a notar síntomas compatibles con un exceso de toxicidad el día 18 de diciembre, es jueves ese día. Estos 2 pacientes acuden a urgencias por esos problemas que son principalmente hematológicos, síntomas hematológicos en este tipo de casos. Esos 2 pacientes, precisamente, los primeros que empiezan a notar los síntomas son los 2 que han fallecido. Los 2 son mayores de 60 años y a partir de ahí el hospital se pone en contacto con los otros 3 afectados para que acudan de urgencia para que se les realice un seguimiento. Es importante además dar a conocer que esas dosis no se habían administrado el mismo día a los 5 pacientes. Cada paciente la recibió en días distintos. Y ahora, ¿dónde ha estado el error? Bueno, pues es un error humano en la ficha de elaboración del fármaco, para que lo entendamos todos. El médico oncólogo prescribe la cantidad de medicamento y eso era lo que estaba correcto, Pilar. Pero al realizar la ficha de elaboración del fármaco en el servicio de farmacia, ahí se produjo un error numérico, un baile de números, que hizo que la cantidad que finalmente se diluyó en el vial del medicamento pasara a ser, como dices, 6 veces superior a la que debían recibir. Entonces, en principio, el error humano, repito, se produce en el servicio de farmacia. Así lo ha explicado, así ha sido el momento en el que lo ha explicado el gerente del Hospital Universitario de Burgos, Carlos Cartón.
La ficha de elaboración es como un patrón por el cual tienen que preparar el fármaco que va a recibir el paciente. Tal y como viene constituido, vienen en unos viales, eso no se administra al vial como tal, sino que hay que hacer una dilución de ese preparado para que se le pueda administrar al paciente. Y ese patrón que rige cómo se debe hacer la dilución es la ficha de elaboración del fármaco. Se revisa, pero como le digo, ha sido un problema de la dilución, no de la dosis prescrita.
Ya lo escucha, Pilar. El error parece que está en el servicio de farmacia, que es la que elabora ese medicamento.
Ya se ha abierto una investigación interna en el hospital y se están revisando los protocolos. ¿Han dicho algo sobre si plantean precisamente cambiar esos protocolos para evitar que pueda producirse de nuevo algo así?
Sí, no lo han dado muy detallado esas explicaciones, pero sí han hablado de refuerzos de los protocolos que van encaminados a añadir un nuevo paso en la verificación. Escucha.
Ya se ha comprobado todas las fichas de elaboración de fármacos y se han reforzado los protocolos para evitar que esto vuelva a suceder. Esto pues es una verificación por parte del servicio de farmacia en diferentes pasos.
Luego se le ha repreguntado en qué consiste esa verificación. Bueno, pues es un nuevo paso en el proceso.
Por tanto, el error, como han confirmado en esa rueda de prensa, se ha producido en el servicio de farmacia y creo que han descartado un problema de falta de personal, ¿no, Dani?
Sí, eso lo ha descartado rotundamente. Lo ha vuelto a explicar, dice, el problema es de un error numérico humano en el servicio de farmacia y descartaban rotundamente el tema de falta de personal. Vamos, en ningún momento el gerente del Hospital Universitario de Burgos ha encaminado por ahí la rueda de prensa. Es decir, error humano del que se hace responsable, insistimos, lo ha repetido el Hospital Universitario de Burgos en su conjunto. No señalan a nadie, no señalan a ningún trabajador del hospital.
Pues la noticia es esa, el fallecimiento de dos pacientes con cáncer y otros tres que se han visto afectados tras un fallo humano en la preparación de un tratamiento oncológico en el Hospital Universitario de Burgos. Dani Blanquez, compañero de COPE Burgos, gracias.
Un placer, un abrazo.
Y 26 minutos de la tarde, vuelve por aquí Rosa Rosado, que sube, baja, sube, baja, sube, baja, y así la pobre toda la tarde.
Estoy en forma.
Está en forma, sí, está ella más ágil que una gacela, la portavoz de los oyentes.
Madre mía.
Que estamos hablando de amuletos con nuestros oyentes, Rosa.
En este martes y 13, Pilar, iba a ser verdad lo de la famosa herradura de la suerte, mira.
Ah, claro.
Buenas tardes, gente. Hace muchos años ya tuve una racha de mala suerte y entré a trabajar en una empresa pues que se dedicaba a hacer cuadros eléctricos y había una máquina que era una troqueladora y al troquelar las pletinas salían unas piezas así como en forma de herradura. Y un compañero mío le hizo 7 agujeros en forma de herradura y me lo dio. Me dijo, toma, que esto te va a dar suerte, una herradura de la suerte. Bueno, y desde entonces, pues cierto es que me cambió la suerte y bueno, la llevo conmigo desde hace 30 años.
Sí, y nos mandó una foto que es un llavero de una herradura.
¡Qué bueno!
Pues sí, fíjate. Es lo que tienen los amuletos.
Oye, está muy
veces,
bien,
¿no?
El amuleto de llavero me gusta, porque el llavero lo tienes que llevar siempre.
Sí, sí, sí. Bueno, y además de estos objetos, hay que sumar manías adquiridas que sin ellas parece que se nos va a torcer el día.
Buenas tardes, gente. Pues yo cuando me levanto por la mañana, me pongo la ropa del trabajo, tengo la costumbre de ponerme primero la bota derecha y después la bota izquierda, siempre en el mismo orden, pero luego a la hora de atármelas, primero la izquierda y después la derecha. Si no es así, parece que se me va a dar mal el día. Sí. Saludos.
Si no, vamos, no voy a dar pie con bola.
Ojo a esas manías, que empiezas con una, adquieres otra y al final, o sea, te condiciona el día, porque si no haces ese protocolo tal cual, dices, ahí la que me espera o tienes que volver a empezar.
Además, es el momento de levantarte que estás medio dormido, ponte primero la bota derecha, luego la izquierda, pero átate primero el cordón izquierdo, luego el derecho, qué locura. Pero es así, hay rituales que nos acompañan en nuestro día a día para espantar la mala suerte.
Hola, buenas tardes a la gente. Yo tengo una costumbre que no se me va nunca y es que desde que me saqué el carnet de conducir, me presiné el día del examen y me salió fenomenal. A partir de ahí, siempre que monto en el coche y voy a hacer kilómetros, siempre que no sea dentro de la ciudad, siempre me presino 3 veces. El día que creo que no me he presinado, corriendo me presino porque creo que me va a pasar algo en la carretera.
Así somos, con nuestras manías y nuestras cosas y nuestros amuletos y esos objetos pues que son especiales para nosotros porque nos dan confianza o seguridad y es lo que te estamos pidiendo hoy que nos los cuentes en el 607 15 0602.
Tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, porque es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Bueno, pues vete a la Mutua, porque si te cambias a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Es un cese, han echado a Xabi Alonso. Se empieza a hacer balance, ¿no? De todo lo que le ha llevado a este callejón sin salida a Xabi Alonso. El principio del fin es la goleada en el Metropolitano. Prescindir de Pintus, preparador físico, hombre de confianza del presidente. Algo que ha estado ahí desde el principio, que es la relación de Xabi Alonso con el vestuario.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer. Pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte con Activia cada día con el reto 21 días. Notarás la diferencia. Si no, te devolvemos el dinero. Descubre más en nuestra web. Además, Activia es diferente, con el doble de probióticos que un yogur. Activia. ¡Empezamos!
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los líderes europeos temen que la intervención de Trump en Caracas entrañe alguna forma de pacto más o menos implícito con Putin. América para Donald, desde Groenlandia hasta Tierra de Fuego, y Europa del Este para Vladimir. Y Taiwán para China, claro, ese es el nuevo mundo que se está dibujando. Un nuevo mundo neoimperialista.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues es la hora, las 6:30. Bueno, para ser exactos, son las 6:33. Que suene el timbre, abrimos la banda del patio. Aquí no se corre, o sí, pero seguro que se mira, se comenta, se investiga y se pregunta todo lo que haya que preguntar.
Hey, man, who's that cat coming down the street?
I don't know, but it sounds to me like that wicked man with the bone.
Y cuando suena esta sintonía, eso significa que por aquí están Israel Remuñán, Álvaro Fedriani, Ana Huertas y Carlos Gutiérrez.
Hola,
¿qué tal,
hola,
chicos?
Buenas tardes.
Bueno, decíamos que aquí no se corre, aquí sí que se corre, que viene Israel Remuñán con la lengua afuera. Sí. Casi no llegas, amigo.
El que no corre, vuela.
Eso es.
Y volar no vuelo, o sea, ni corre.
Bueno, empezamos con una noticia que suena a disco antiguo, pero trae letra nueva. El nombre hoy, sin lugar a dudas, es el de Julio Iglesias.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se...
Martes y 13 y nos lo queríamos perder, ¿eh? No sé si es Malfario o no, pero a muchos se nos ha atragantado el café esta mañana al leer lo de Julio Iglesias. Un icono mundial en el centro de una acusación gravísima. Dos antiguas trabajadoras aseguran que sufrieron agresiones sexuales y un sistema de control mientras trabajaban en las casas del cantante, en las casas de República Dominicana y Bahamas. Irra, ¿cómo se te ha quedado a ti el cuerpo?
Bueno, pues tú verás, ¿no? Es un icono, es nuestro artista más universal y es difícil de creer y porque es tremendo lo que cuentan, ¿no? Es una investigación pilar del diario.es y de Univisión, y ojo, porque lo primero es presunción de inocencia, porque aquí hasta que esto lo diga un juez, pues es inocente, ¿no? Julio Iglesias, de hecho, no ha dicho nada, tampoco nadie de su entorno, pero el relato, los audios que saca esta investigación son tremendos.
Yo lo defino a él como que tiene dos personalidades. Una personalidad es encantadora, que quiere hacerte sentir lo más cómodo, y una personalidad súper déspota, que busca quebrarte, humillarte y pisotearte. En ese momento, pues yo no lo sabía. Todo esto lo fui como descubriendo.
Hablamos de dos testimonios. Uno es de una empleada doméstica interna en una de esas mansiones de Julio Iglesias. El otro de una fisioterapeuta, sitúa los hechos en 2021, con acusaciones de tocamientos, agresión sexual, coerción, humillaciones, abuso también laboral. Julio tenía entonces 77 años. La clave de dos, Pilar, es que el escenario no es una gira ni un camerino. Son residencias privadas en República Dominicana, en Punta Cana, y Bahamas, con un régimen laboral descrito como aislante y muy jerárquico.
Me sentía como un objeto, me sentía como una esclava. En pleno siglo XXI era como una esclavización moderna, porque me pagaba ese chelito, yo tenía que hacer todo lo que a él le plazca. Y yo sabía que algo estaba mal, pero yo no sabía qué tanto era.
Escuchamos a Rebeca, que era la empleada doméstica, cuenta que entre otras muchas barbaridades y aspectos escabrosos, que no vamos a relatar aquí, de agresiones sexuales y de humillaciones, su salario era de 350 euros al mes por jornadas de hasta 16 horas.
Las denuncias que hacen estas mujeres y que recoge una investigación que ha llevado a cabo durante 3 años, 2 medios de comunicación, una investigación que han llevado a cabo el diario.es junto a la cadena de televisión Univisión.
Sí, y es unas denuncias que también consta que están en la Audiencia Nacional. No se sabe si son las de estas mujeres, pero hay 2 denunciantes que han presentado una denuncia formal en la Audiencia Nacional.
Concretamente el pasado 5 de enero.
El pasado 5 de enero, que se crea que está relacionado con esto, pero que están investigando y han abierto diligencias previas. No sabemos nada más porque está en secreto ahora mismo y no se sabe más. Pero bueno, la tercera clave es que la investigación no solo se apoya en palabras. Los medios hablan de 3 años de trabajo, con entrevistas a extrabajadoras, documentación, mensajes, registros, visados, informes y material que habría sido contrastado.
A lo que para mí eso fue muy, 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 muy doloroso. Y yo, por favor, para... Me dolió mucho, porque también en ese momento me bofeteaba la cara durísimo, así con muchísima fuerza, horrible. Hacían lo que quieran conmigo.
El relato es tremendo, ¿eh? Pone los pelos de punta, y la cuarta clave es que además del delito sexual, Pilar, aquí aparece otra palabra, que es la trata. Tenían prohibido salir de la finca, cuentan las mujeres, según su relato, esto hay que recalcarlo mucho, según el relato de las denunciantes, prohibido hacer fotos, vídeos, revisión obligatoria del móvil, prohibido tener novio, relacionarse con otros empleados, prohibido entablar amistad con otras compañeras, revisión de hasta lo que comían. Bueno, según el diario.es, las denunciantes han presentado, como decimos, una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, según el diario.es, por agresión sexual y trata vinculada a condiciones laborales abusivas.
Que me pusiera como unas bufandas aquí y una bufanda aquí para verme como una hawaiana. Cuando me estaba poniendo la cosa hawaiana, me da 3 o 4 tragos de tequila, como para que yo no estuviera nerviosa. Y yo le estoy diciendo a ella que yo no lo quiero hacer, que no lo quiero hacer. Y ella me está diciendo sí, como que me está convenciendo. Y yo que no. Y lo último que hizo para
esta mujer de la que hablan aquí era una empleada con mayor jerarquía que ellos, dentro de ellas, dentro de las mansiones de Julio Iglesias, que les impulsaría a hacer este tipo de cosas y este tipo de vejaciones, ¿no? Porque siempre estaba como supervisando el asunto. La verdad es que es macabro, es sórdido, presunción de inocencia ante todo, pero es lo que publican en el diario .es. Habrá que ver qué es lo que decía la fiscalía y si el caso finalmente se judicializa. De momento, pues el impacto, pues
el impacto está ahí porque la noticia ya se recoge en muchísimos medios de comunicación, está teniendo repercusión internacional. La noticia muy, muy delicada, que señala directamente a Julio Iglesias, ahí está la denuncia de esas 2 mujeres por presuntas agresiones sexuales. Bueno, más cosas. Si pensamos en Groenlandia, pensamos en hielo, pensamos en frío, en distancia y últimamente en Donald Trump mirando el mapa con ambición inmobiliaria. Pero Groenlandia guarda algo mucho más inquietante que cualquier pulso geopolítico. Un animal que nació cuando Cervantes aún estaba vivo y que, Guti, sigue nadando hoy.
Ahí está. Y no estamos hablando de Espósito, ¿eh?
Es una banda sonora.
No estamos hablando de Espósito.
Espósito, ¿eh? Espósito, que ha pasado las últimas horas en Groenlandia.
Sí. Hablamos de un tiburón, Pilar. Muy feo, por cierto. Muy lento.
Hombre, que con 400 años, ¿cómo quieres que sea?
Eso es, el más longevo del planeta.
Has hecho spoiler, Pedri.
El Somniosus microcephalus, más conocido como tiburón de Groenlandia, es el vertebrado más longevo del planeta. Puede llegar a vivir 400 años. Y solo se conoce otro animal que no es vertebrado, la almeja mink, que puede llegar a vivir más tiempo.
Almeja mink.
Pero es uno de los grandes misterios de la ciencia y el protagonista de recientes investigaciones, porque los científicos están buscando las razones por las cuales llega a vivir tanto tiempo. Posiblemente en el interior del metabolismo de estos animales podríamos encontrar claves que nos ayudarían a entender mejor cómo envejecemos el resto de los seres vivos y quizá también algunas herramientas para ser nosotros más longevos.
Qué listo este chiquillo, ¿eh? Jorge Alcalde.
Lo que sabe Jorge que Alcalde es que este nos ha visitado.
Imagínate
hace poco.
Vivir todo eso.
Pues sí, como dice Ana Huertas, lo habéis oído bien. Más de 400 años, no días, no décadas, siglos, ¿eh? Mientras nosotros contamos la edad con velas, este tiburón lo cuenta con eras históricas. Y claro, la ciencia se frota las manos, porque si entendemos por qué él envejece tan despacio, quizás entendamos algo mejor por qué nosotros no. Pero claro, no se puede tener todo. No se puede vivir más de 400 años y encima no ser el más feo del océano.
No es un tiburón muy grande, lo máximo que puede llegar a alcanzar son unos 6 metros, pero sí es muy sorprendente su aspecto porque, honestamente, es bastante feo. Y es tan feo por varios motivos. Primero porque tiene que vivir en condiciones muy duras, de presión y de temperatura, y porque tiene unos ojos adaptados a la oscuridad que hacen que los parásitos se acumulen en su córnea y le da un aspecto a sus ojos que parecen enfermizos. De hecho, durante mucho tiempo se pensó que podían ser ojos inútiles, que estaban deteriorados por el paso de los años. Pero no es así. Son ojos perfectamente adaptados para vivir en las condiciones de frío y de oscuridad del Atlántico Norte en los que se distribuye este animal.
Estoy viendo la foto del tiburón de Groenlandia. Tiburón de Groenlandia, 400 años. Sí, guapo no es.
También te digo, no. Es que esto no es solamente, como dicen los expertos en envejecimiento, cuántos años conseguimos vivir, sino cómo vivimos esos años para vivir mal y siendo el más feo del océano. No sé si vale la pena, ¿eh?
Pero además, imagínate cuatro siglos nadando por ahí.
Claro,
o sea,
además tiene otro inconveniente, porque no alcanza la madurez sexual hasta los 150 años.
Ah, madre mía.
Bueno, imaginaos cuando se emancipa de casa. Bueno, cuando muchos de nosotros ya estamos pensando en jubilarnos, él está empezando a vivir. Quizá ese sea el secreto de este tiburón, la paciencia.
La paciencia metabólica. Su metabolismo es muy lento. Tarda muchísimos años en madurar sexualmente, mucho más que cualquier otro tiburón. Su desarrollo muscular es muy lento. Tarda mucho en conseguir su aspecto de adulto. Vive en aguas muy tranquilas, muy frías. Su alimentación es sencilla y su metabolismo de muy baja intensidad. De manera que ahí pueden estar las claves de la vejez, al menos en los tiburones. La tranquilidad, el metabolismo bajo y pasar algo de frío podría favorecer la longevidad de esta especie, de la que tampoco se conoce muy bien por dónde se distribuye en el planeta.
Oye, lo cuenta con un poco de pena, Jorge Alcalde, ¿no?
Está afectado.
Como lo del chico este del meme de la piscina, ¿no? Que la tranquilidad es lo que más se busca, pues eso es lo que busca el tiburón este. O sea.
Exactamente. Bueno, pues así, mientras Donald Trump sueña con quedarse en Groenlandia, ahí abajo está nadando este tiburón que no tiene ninguna prisa.
Un tiburón que vive ni más ni menos que 400 años. Bueno, otra cosa de la que todo el mundo está hablando este martes de enero son los 11 kilos que ha perdido el líder de Vox, Santiago Abascal, que se ha quedado como un figurín.
Es un término que se le da a un ayuno prolongado en el tiempo, a dejar de comer X horas durante el día. Normalmente se aprovechan esas horas nocturnas donde estamos durmiendo y entonces ya a partir de ahí se van sumando. Por ejemplo, un ayuno intermitente puede ser a partir de 16 horas de ayuno, que sería a lo mejor cenar a las 8 de la tarde y desayunar a las 12 de la mañana.
Pues en esto consiste el ayuno que más o menos ha hecho Santiago Abascal, Lana.
Es que presume de haber perdido 11 kilos. Yo os diré una cosa. Veía en la tele y yo decía, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Pues perder eso, 11 kilos. Bueno, pues ayunos largos, disciplina y un punto espartano también. La pregunta no es política en este caso, como no, es biológica, como nos acaba de contar, bueno, pues Sandra Moñino, eso es, la nutricionista, que nos ha explicado, bueno, pues que para que hablemos realmente de ayuno intermitente tiene que superar al menos las 16 horas. Es el primer dato clave. También os digo que no todo es ayuno. Saltarse el desayuno no cuenta.
¿Cómo que no?
No, pues al parecer dicen que no. Yo me creía que era
tiene
eso.
Que ser 16 horas. Claro. Te tiene que saltar algo más que el desayuno. Y
La clave consiste.
Te veo muy interesado.
No, porque, a ver, yo primero, lo de las más de 40 horas que dicen que ha hecho el ayuno, que es lo que dice más de 40 horas, esto es una barbaridad. Yo pues prefiero vivir gordo y vivir. Sinceramente.
Gordo y feliz.
Pero no todas las semanas. Me imagino que haría ayunos de 40 horas porque es una barbaridad.
Es muchísimo.
No sé. Sí, bueno, recomiendan hacer de vez en cuando como un reseteo del cuerpo a través de ayunos que pueden ser de 16 horas o incluso de 20 o de 24 horas.
Pero una vez a la semana, no todos los días.
No todos los días se trata de hacer un ayuno tan severo porque no todo el mundo, además, lo puede hacer. Está demostrado que tiene sus beneficios biológicos, pero tiene que estar controlado.
Claro.
Lo están haciendo muchos médicos, lo están haciendo ya muchos médicos también.
Y aquí hablamos de ayuno de 16 horas, que es lo que nos cuenta la nutricionista Sandra Moñino, pero porque es el ayuno que normalmente se hace, el que se lleva a diario. Pero como te decía Isra, no es que no puedas desayunar, al contrario, o sea, tienes que llevar tus comidas, pero tienes que dejar entre la última comida del día, por ejemplo, la cena, y el desayuno esas 16 horas que nos contaba Sandra. Bueno, la cosa es eso, que no se trata de eliminar ni grupos de alimentos, ni de comidas en sí, pero eso sí, se trata de comer bien.
La cantidad de nutrientes y la cantidad de calorías que estabas aportándole normalmente tú en tu desayuno, tienes que ingerirlo también a lo largo de todo el día para que sea una alimentación saludable. Es decir, que tú las calorías que tienes que consumir durante el día las tienes que consumir igualmente, pero en menos ingestas, pero no con el objetivo de reducir esas calorías y de hacer una dieta más restrictiva.
Uh-huh. O sea que cuando tu madre te decía lo de la cama sin cenar era ayuno intermitente.
Efectivamente.
Más o menos. Las madres ya saben que son más sabias que nadie. Te dicen a la cama que te toca, hijo, ayunar. Ayunar tampoco quiere decir, Erra, que yo te veo a ti preocupado por el ayuno.
No, yo estoy impactado.
También cuando haces el ayuno intermitente, luego se trata de comer de manera saludable. No hincharte a donuts.
Hombre, claro.
Sí. No, yo no soy de donuts.
40 horas de ayuno, dos cajas de donuts.
Yo no soy. Eso es. Yo dulce no soy. Yo soy de ponerme a tocar el violín, que es como el jamón. Con el jamón.
Digo, que se empieza a tocar el violín y a cortar
el jamón en casa. Sí, señor.
Te dejamos, pero solo si lo haces bien y dentro de las horas permitidas en este ayuno intermitente.
Bueno, pues el ayuno intermitente que ha hecho Santiago Abascal y que le ha permitido perder, como estábamos contando, ni más ni menos que 11 kilos. Ojo que en algunas personas, como decíamos, puede ayudar, en otras puede ser un problema serio. Por eso, antes de copiar, mejor siempre preguntar a los que saben, que en este caso son los médicos. Pedriani, Guti, Remuñán y Huertas, gracias chicos.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, baño, mesa, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFC S.A. y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa. Porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
De vivir en la rutina a vivir la ruta 66, solo hay un vuelo. Descubre Estados Unidos y Canadá desde 177 euros por trayecto volando con Iberia. Reserva y consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés antes del 26 de enero.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Llegó la hora de decir no. Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
You said your phone was broken, just forgot to charge it.
Estamos a martes y 13, día para muchos de mala suerte y día en el que muchos precisamente tiran de amuletos, lo tienen bien sujetos a ellos porque dicen por lo que pueda pasar. Ay, madre mía, ¿cómo hubiera cambiado la cosa a lo mejor si Xavi Alonso hubiera tenido un buen amuleto porque ha durado nadie menos en el Real Madrid? Sí, poquito más de 6 meses.
Ha sido fugaz, total.
Ha sido fugaz. Ayer, pues abandonaba el Real Madrid y empieza desde hoy la era Álvaro Arbeloa, que ya ha entrenado precisamente al primer equipo del Real Madrid. De esto vamos a hablar ahora.
Sí, vamos a hablar rápidamente, vamos a hacer una lista de entrenadores fugaces, es decir, algunos de los entrenadores que menos han durado en su cargo. Esto es periodismo de investigación. Bueno, para el Accessit, Pilar, he buscado nombres más o menos conocidos y se lo he otorgado a Paco Gémez.
¿Sí?
Por sus 7 partidos en la Unión Deportiva Las Palmas.
Ay,
hablamos
mía.
De la temporada 2017-2018. Y también le hemos entregado este premio a Luis Aragonés por su único partido al frente del Real Betis Balompié en la temporada 81-82.
¿Pero esto es insuperable? ¿Solo un partido?
Sí, solo un partido en la temporada 81-80. Sí, el gran Luis Aragonés. Fíjate, esto es para que Xavi Alonso no pierda tampoco la esperanza de conseguir cosas grandes. Luego Luis Aragonés nos llevó al éxito en la Eurocopa de 2008. Bueno, vamos con ese top 3 de los entrenadores que menos han durado en el cargo y que, por supuesto, no han llegado a dirigir el equipo en el terreno de juego. La medalla de bronce, Pilar, es para José Antonio Camacho. Renunció al puesto de entrenador en julio de 1998 por una serie de discrepancias con la dirección, tan solo 22 días después de acceder a él.
Vamos, que no le dio tiempo ni a sudar la camiseta. No,
digamos que mira que sudó luego en Corea. Claro.
Por eso.
Ah, que era un chiste.
Eso. Era un chiste, claro. Era un chiste,
Ramón. Vosotros también decís lo de hacerse un Camacho, ¿no? Lo de
eso es. Bueno, está alto el listón, ¿eh? Ni un mes.
Bueno, espera a ver la medalla de oro porque vas a flipar, pero antes tenemos que retroceder en el tiempo para entregar la plata. Temporada 2007-2008, Ander Garitano dejó de ser entrenador del Zaragoza a los 8 días de asumir el cargo. Esa fue una experiencia muy corta debido a que, según reconoció el propio Garitano, problemas personales. Y en primer lugar, Pilar, vamos, que sé que lo estás deseando, este puesto número 1 de entrenadores fugaces. En el primer puesto, en lo más alto del podio, tenemos a... Este soy yo, con un tambor, Gente que dirá que es...
De Calanda. Es de Calanda,
gente,
muchacho.
Gente que dirá que es un efecto de sonido. Pues no. Pepe Bordalás, el gran Bordalás.
Sí.
De él se puede decir que casi fue flor de un día porque entrenó al cacereño durante 48 horas solo. Es el entrenador más fugaz que se lleva la medalla de oro en este ranking de entrenadores. Al técnico alicantino no le convenció el proyecto deportivo del club extremeño y tomó la decisión de volver a su tierra natal, Alicante, sin empezar la pretemporada.
Bueno, pues aquí están los, podemos decir, los entrenadores más fugaces. A la lista se suma desde ahora Xavi Alonso, pues que ha durado un poquito más que estos, ¿eh? 6 meses en el Real Madrid. Y a lo mejor lo que decimos, Rosa Rosado, con un amuleto en la mano, hubiera tenido un poquito más de suerte, ¿no?
Vamos a tocar madera por si acaso, Pilar, por lo que pueda pasar. Bueno, estamos hablando de amuletos hoy en la tarde y, a ver, todos necesitamos esas cosas de apoyo, de confianza, de seguridad. Y hay muchas, como nos cuentan desde esta joyería.
Yo ni creo ni dejo de creer, pero tenemos una joyería en Talavera de la Reina y se venden mucho. Uno de los que más triunfa, pues la Cruz de Caravaca. Pero también el nudo de bruja, el puño negro, el puño rojo, los péndulos de cuarzo, el ojo turco, bueno, la herradura con el crece, la llave de la vida. Entonces, mal no te van a hacer. Esto de los amuletos y la suerte son cosas muy personales, pero que tienen mucha tradición. Un saludo.
Fíjate, como estamos viendo, hay muchísimos objetos especiales que nos dan confianza, seguridad. Sí. Yo no conozco ni la mayoría, también te digo, pero es verdad, por ejemplo, para Manolo, el amuleto es el 13.
Mi amuleto realmente es el número 13. No soy para nada supersticioso, pero si tengo que hacer algo importante, tal, si puedo elegir la fecha 13, la elijo. Y lo dicho, nada supersticioso. Al contrario, paso por debajo de escaleras si veo alguna. Me gusta dejarme las tijeras abiertas encima de la mesa.
Se recrea.
Y si me cae la sal encima de la mesa, pues me molesta porque tengo que limpiarla, pero nada más.
Efectivamente. Bueno, pues hablando del 13, fíjate...
Hola, pues yo te voy a contar una cosa. Yo me casé un 13 del 2013 a las 13 horas. No me fue mal.
¿Y no te fue mal? Pues fíjate qué bien, hablando de juegos especiales que nos dan seguridad, aquí va este mensaje desde Cantabria.
Hola, buenas tardes, chicas. A ver, yo lo que tengo es la medida de la Virgen del Pilar. Y llevamos, no me la quito nunca. He llegado a tener la pulsera hecha trizas colgando hilos. Pero claro, yo vivo en Cantabria y conseguirla hay que ir hasta Zaragoza. Entonces tengo a todos los amigos locos, a cualquiera que vaya siempre estoy. ¿Quién viene a Zaragoza? Por favor. Y además tengo la María, de que además tiene que ser el azul turquesa. Entonces tiene que ser la medida de la Virgen del Pilar. Tiene que estar bendecida y tiene que ser azul turquesa. Y la llevo llevando pues hace ya más de 14 años y siempre, siempre va conmigo.
Fíjate, no nos separamos de estos objetos especiales, pero fíjate, Pilar, y si estamos confundidos y las supersticiones dan buena suerte, ¿quién sabe?
¿Qué tal? Buenas tardes, gente. Oye, que siempre hemos relacionado las supersticiones con la mala suerte y yo coincidí una temporada con una persona que era al revés. Eran las supersticiones, pero que le daban suerte. Los gatos negros le daban suerte, pasar por debajo de la escalera le daban suerte. Además, me comentó que no es que fuera superstición pasar por debajo de una escalera, era porque se te podía caer el bote de pintura o algo encima para no mancharte.
Lógico.
Bueno, igual que cuando pasas por un andamio, el peligro está que se te caiga encima. En fin, las cosas que hacemos en días como hoy, martes y 13, días en los que la radio continúa porque ya mismo llega Expósito en la Linterna.
Cadena COPE.
El programa de COPE La Linterna, encabezado por Ángel Espósito, se ha desplazado hasta Groenlandia para escuchar a sus gentes y trasladarnos un testimonio humano tan necesario como valioso en estos momentos. Con tantas informaciones interesadas y distorsionadas encima de la mesa, conviene escuchar de primera mano a los verdaderos protagonistas. Por mucho que haya en juego y ante los rumores de intervención de Donald Trump en el territorio, hay que recordar que no todo vale para conseguir el fin que se persigue, que el derecho internacional debe ser respetado y que en todo caso es el bien del pueblo de Groenlandia el que debe prevalecer. La población groenlandesa, compuesta en